Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a ti. Gracias, bendito Dios, por tus misericordias. Gracias por la realidad de la cruz. Gracias por la realidad de la obra terminada de Jesús, bendito Dios. Que en esa bendita gracia que se nos fue dada, bendito Dios, ahí está toda nuestra vida, está toda nuestra suficiencia, está todo lo que necesitamos para vivir. Con razón la Biblia dice, el justo por la fe vive. Porque a través de la fe, ahí está toda nuestra provisión, tomamos la provisión de la gracia de Dios. Si nos conectamos con fe, Dios se conecta a nosotros con poder. Si tocamos a Dios por la fe, Él nos conecta, Él nos toca por el poder de Dios. En la cruz fue la muerte de Adán, la muerte de toda insuficiencia, la muerte de toda escasez, de toda condenación, de toda enfermedad, de todo temor. Pero en la cruz fue la resurrección. Dios nos está dándonos, Dios nos está arreglando nuestra vida, Dios está dando una vida nueva, Dios nos dio una vida nueva. Dios no está interesado en remendar nuestra vida, Dios nos ha dado vida nueva, la vida de Cristo, la vida del Cristo resucitado. Y esa vida resucitada que tenemos, una vida de libertad, una vida de abundancia, una vida de confianza, una vida de paz, una vida de generosidad, esa es la vida nueva que tenemos. Somos libres, estamos completos por la vida resucitada que tenemos ya y que opera y habita en nosotros. Fue derramada abundantemente en nosotros. Dice tu palabra, el que tiene el Hijo tiene la vida. Señor, ya tenemos la vida. No vamos a tener más vida en el cielo. Ya tenemos toda la vida que necesitamos. Tenemos toda la vida en el cielo. Ciertamente nuestro cuerpo va a ser renovado, pero ya tenemos la vida que vamos a tener en el cielo. La vida que vamos a tener en el cielo ya la tenemos ahora mismo. Estamos completos ahora mismo. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido llenos del todo el amor de Dios. Estamos llenos de toda la aceptación de Dios. Dios no nos puede aceptar más. Tenemos toda la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es tan poderosa que es para toda situación, bendito Padre. Aún en las cimas, también en los valles. La gracia de Dios, aún en los tiempos difíciles, aún allí está la gracia de Dios y nos hace victorioso. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Aún en los valles lo tornamos, Señor, de lágrimas a arroyos, a bendición, a lugares fructíferos, bendito Dios. Ese es el poder de la gracia. Por eso que somos vencedores. No importa lo que la vida nos tire, la gracia lo transforma para victoria. No importa lo que venga, somos poderosos en Cristo Jesús. Gracias, amado Rey. Bendigo tu palabra, bendigo tu mensaje hoy día y sé que no regresa vacío, bendito Padre. Amén, amén, amén. Hoy es el tema número 25 de la serie La Vida Resucitada. Le he titulado Aguardando la Grandiosa Esperanza. Otra vez el tema 25, La Vida Resucitada, Aguardando la Grandiosa Esperanza, hermanos santos. Hermanos míos, la gracia de Dios nos da salvación, la gracia de Dios nos da santificación, la gracia de Dios nos da la esperanza de eterna redención. La gracia de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Pero escúcheme algo interesante, que por la gracia de Dios aguardamos la esperanza, la grandiosa esperanza. Otra vez, por la gracia aguardamos la grandiosa esperanza. Es decir, podemos transformar todo valle de lágrimas y toda aflicción en lugar fructífero. ¿Qué es aguardar la grandiosa esperanza? Es transformar todo valle de lágrimas y toda aflicción en un lugar fructífero. Ese es el poder de la gracia. Es decir, no importa lo que la vida te tire, la gracia tiene el poder para transformarlo y tornarlo en un lugar fructífero. Vivimos en un mundo impredecible, manos míos. No sabemos qué van a hacer las vacaciones. No sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. No sabemos si nos espera a la vuelta de aquí una enfermedad, una tragedia, o nos caemos cuando la nieve caiga. O sea, el mundo es impredecible, la vida es impredecible. Y la gente vive de temor. Pero déjeme decirte, la gracia es predecible y la gracia es una roca. Así que no importa lo que el mundo te tire, la vida te tire, el poder de la gracia tiene tanto poder, tanta victoria de Dios, tanta habilidad de Dios, hermano santo, que torna las tristezas en victoria, las lágrimas en gozo, el cilicio en vestido de alegría. Así que no importa lo que la vida impredecible te tire, la gracia es predecible. La gracia es una roca. Por eso es que cuando yo Benito y yo dimos una charla, digamos, en Ecuador, acerca de la bendición del parto en casa, la gente preguntaba, ¿y qué si pasa un parto difícil? Lo primero inmediatamente, ¿sabes qué viene de nuestra boca? Algo, temor. Inmediatamente, uno no habla gracia, uno no habla confianza, uno habla ¿qué cosa? Temor. Inmediatamente lo que sale de la boca del cristiano es temor, porque eso es lo que gobierna el corazón. Lo que gobierna el corazón es el temor. En lugar de que gobernar qué cosa, la gracia de Dios. La gracia es lo que debe gobernar mi boca. No la incertidumbre, no lo incierto, no la tierra movible. Lo que nos debe gobernar nuestra boca es la roca segura de Dios. Porque Él dijo, dice, yo nunca te desampararé, yo nunca te dejaré. Y entonces, como Él lo dijo, entonces yo puedo decir confiadamente, Dios es mi ayudador. Porque Él lo dijo, yo puedo decir, Hebreos 13, 5, 6, entonces yo puedo decir, porque Él dijo, yo nunca te desampararé, yo nunca te dejaré, yo puedo decir confiadamente, Dios es mi ayudador. No temeré, dice, lo que me pueda ocurrir. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la certidumbre. Por eso que tú y yo podemos decir, vamos a hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. La gracia es una roca predecible. Es una roca confiable. Cuando uno vive en gracia, uno está hablando siempre roca, firmeza, bendición. Y nunca, hermano mío, temor, hermano santo. Es decir, aunque la vida es impredecible, la gracia de Dios es una roca inmovible de seguridad. La gracia de Dios es predecible. Su fidelidad siempre estará allí para socorrernos y para asegurarnos que nada nos sucede sin su permiso y que todo, aunque nos acontece, es para bien. Dios promete, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pase por el fuego, no te van a quemar. Dios no quita el fuego y Dios no quita la inundación. Él dice, yo estoy. La oración no es el Señor quita el fuego y quita la inundación. Y dice, no, yo no quito ni el fuego ni la inundación. Yo estoy contigo en medio del fuego, en medio de la inundación. En medio del pozo de los leones, allí estaba Dios con Daniel. En medio del horno de fuego, allí estaba Dios con los amigos de Daniel. Echaron tres, pero habían cuatro. El mismo Dios que estuvo con Daniel, déjame decirte, el mismo Dios que está contigo. Dios no ha cambiado. Es la misma certidumbre que tú tienes. Por eso que leímos al comienzo de la reunión, Hebreos 13, 5. No te desampararé, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, si tú crees Hebreos 13, 5, tú tienes que decir Hebreos 13, 6. Dios dice Hebreos 13, 5. Yo digo Hebreos 13, 6. ¿Qué dice Dios? Yo no te desampararé, yo no te dejaré. ¿Qué digo yo? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Por lo tanto, no temeré lo que la vida traiga. No temeré lo que el hombre haga, hermanos santos. Hermanos míos, cuando el hombre se levanta contra ti, Dios tiene el poder para torcer las cosas en bien. Cuando las tragedias como el tornado, la huracán Sandy vino, Dios tiene el bien para hacernos bien. Hermanos santos, Dios tiene el poder para bendecirnos, hermanos santos. Así que la gracia de Dios es la respuesta contra las tormentas de la vida. Escríbelo, hermano mío. La gracia de Dios es la respuesta contra las tormentas de la vida. Van a venir tormentas, porque los discípulos tuvieron tormentas, ¿sí o no, hermanos míos? Se inundaba la barca, pero ahí estaba Jesús. La gracia de Dios es la respuesta contra las tormentas de la vida, hermanos santos. Necesitamos esa gracia. Ahora, hermano mío, la gracia en medio de las tormentas te hace ¿qué cosa? Columna. Por favor, escríbelo. Yo no quiero tormentas. No, tú no entiendes que en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de la persecución, Dios te hace columna de su templo. Dios hace el carácter de Jesús en ti. Déjame decir, el carácter de Jesús no es una doctrina, es una formación espiritual. Es bueno aprender la doctrina, pero es la aflicción, el sufrimiento. Job con razón decía: mis ojos te ven ahora, de oídas te conocía. Que si yo conozco a Dios de doctrina, pero en la aflicción Job pudo decir: yo te veo ahora, yo entiendo. Ahora que estaba con Daniel y Fabiola con su niño Ezequiel enfermito, hermanos míos, yo le decía: yo entiendo lo que tú estás pasando, yo sé lo que tú estás pasando, yo lo he pasado, y Dios está con nosotros. Cree, agárrate, no te sueltes. Y anoche clamé con todo pulmón por ellos, porque Dios estuvo conmigo en la aflicción. Déjame decirte, Giovanna me dice: Joel, tú predicas con tanta seguridad de la fe y de la gracia, porque en ti no es teoría, es una vivencia. Lo hemos pasado, hermanos santos, lo hemos pasado en la escasez, en la hambre, en la persecución, en el fuego, en el agua. Entonces la gracia de Dios es la respuesta que tú y yo necesitamos. Ahora déjame decirte, cuando tú estás en la cima, el lugar de la cima es lugar de visión, tú puedes ver. Cuando tú estás en el valle, ¿tú no ves? ¿Sí o no, hermanos míos? Uno no ve. Entonces, ¿qué necesita? Confianza. Cuando tú estés en el valle, confía en el carácter de Dios. Cuando tú estás en el valle, tú no estás viendo visión. Cuando tú estás en el valle, tú no estás viendo un viaje misionero, ¿no, hermanos míos? No es el tiempo de visión, es el tiempo de confianza en el carácter de Dios. Ahí en el valle tú no estás viendo lejos, tú estás viendo el carácter íntimo de Dios. Dios me sostiene, Dios me cuida, Dios me guarda, Dios está conmigo. O sea que en el valle algo pasa en tu corazón, se convierte en intimidad. Dios se hace íntimo, tú conoces a Dios como persona. Por eso se llama la grandiosa esperanza. Aguardando la grandiosa esperanza es conocer a Dios en el valle de la aflicción, allí que nos volvemos nosotros mayor fructífero y nos hacemos columna. Apocalipsis 3:12, no lo tiene que buscarlo, voy a leer muy rápido. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios. Uno piensa que vencer es pelear contra el diablo y hacer viajes misioneros, no. Allí se está refiriendo a guardar la palabra. El contexto de Apocalipsis 3 no está hablando de viajes misioneros. El contexto de Apocalipsis 3 es: has guardado mi palabra. Aunque no tienes mucha fuerza, has guardado mi palabra, has guardado mi nombre, y yo te hago columna. Déjame decirte, el seminario bíblico no te hace columna. No estoy despreciando el lugar del seminario bíblico, ¿ok? Tiene su lugar, te llena de conocimiento, pero la intimidad te la da el valle. La intimidad te da el valle, hermano santo. Es esos momentos que uno quiere evitar a como de lugar, ¿cierto, hermanos míos? Pero Dios te los trabaja y te lleva al valle de Acor. ¿Sabes qué significa Horeb? Significa desesperación, desolación. Y es en el valle de Horeb donde Elías tiene el encuentro con Dios, el silbido apacible. Elías estaba desolado. Y es allí donde Dios se le habla el silbido apacible. ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces, tú y yo necesitamos ese valle, hermano santo. Y eso es lo que nos hace columnas. Es interesante que cuando Salomón construyó el templo, le puso a las columnas dos nombres. Le puso el nombre Jaquín y Boaz. Dos nombres tan interesantes. Y yo dice: ¿por qué? Esta columna se va a llamar Jaquín y esta columna se va a llamar Boaz. La Biblia no tiene por nombre por gusto, hermanos míos. ¿Por qué Salomón le pone esos nombres? Señor, enséñame qué es lo que está diciendo aquí. Otra vez, Primera de Reyes 7:21, escríbelo, no va a tener tiempo a buscarlo. Primera de Reyes 7:21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, la llamó su nombre Boaz. Ya usted sabe, Boaz es el esposo de Ruth. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa? Cuando Salomón construyó el templo, escribió sobre las dos pilares principales, los nombres de Jaquín y Boaz, o Boaz, si usted lo quiere pronunciar en español, pero la pronunciación correcta es Boaz. Jaquín significa, escríbalo, él establecerá. Jaquín significa, Dios es el que establece, no es que tú te estableces. Dios es el que te establece, hermanos míos. Boaz significa, en él está la fortaleza, por eso en él está el poder. Boaz significa, en él está el poder, en él está la fortaleza, hermano santo. Otra vez, Jaquín, él establecerá. Boaz, él, en él está la fortaleza. Si vamos a entrar a conocer a Dios, tenemos que comenzar con la realidad de que solo Él nos establece y solo Él nos fortalece. Repito, solo Él. ¿Qué es una columna? ¿Qué es una columna en el templo de Dios? Solo Él me fortalece y solo Él me establece. Señor, quiero ser columna de tu templo. ¿Qué es ser columna del templo de Dios? No significa ministerio, hermano santo. Por favor, entiéndame. El ministerio es un fruto de ser columna. Ministerio es un resultado. No busquemos ministerio, busquemos ser columna, conocerlo a Él íntimamente. Es inevitable tener ministerio. Mire, ahora acabo de venir de Ecuador, de este viaje misionero, me invitaban a un almuerzo. Es inevitable, tú no te puedes sentar al lado de una columna y no ser afectado. Cuando tú eres columna de Dios, tú te sientas al que está al lado, menos mío, vas a predicarle. De partida aquí, Giovanna me dejó en el aeropuerto, el Kennedy, tomé el avión y fui a Costa Rica. En el viaje, una señora de Guayaquil se me sienta al lado. Tú no te puedes sentar al lado del pastor Joel 12 horas, porque déjame decirte, él te va a hablar del Señor. 12 horas sentada, y ahí estaba aprisionada. Estaba amarrada, no podía irse al lado mío. Me tenía que escuchar o me tenía que escuchar. Le quiero decir literalmente, la señora me dice, Dios lo puso usted en mi camino. Yo alabo a Dios. La señora decía, yo alabo a Dios por esta oportunidad. ¿Me puede dar su tarjeta? Sí, con mucho gusto. Yo sé que el que estaba al lado también me estaba escuchando. Y hasta me estaba, pues yo hablaba fuerte a propósito. Y entonces yo al ser, ¿quiere tarjeta usted también? Me 6 personas, 2 adelante, 2 atrás y el que estaba ahí, la que estaba al lado. Recibieron la tarjeta. Es inevitable. Hablaba fuerte. Dios me establece y Dios me fortalece. O sea, no es que tú te establezcas, que tú tienes que quitarte. El cristianismo actual es, yo me establezco, yo me agarro de Dios. No, hermano, tú no te agarras de Dios, Dios es el que te agarra a ti. Cuando tú te agarras de Dios, te cansas y te agotas. Yo me determino, yo me hago esa resolución, yo le prometo a mi esposa, voy a cambiar, yo le prometo a mis hijos, voy a ser mejor padre. No, hermano, ese es tú estableciéndote. Ser columna dice, Dios es el que me establece y Dios es el que me fortalece. Ahora, yo no sé si usted da cuenta, pero si uno lo relaciona con el pectoral del sacerdote, ¿qué es establecer? Dios me establece en su pectoral, en su amor. ¿En qué es que Dios te establece? Dios te establece en su amor. Escríbelo. Dios te establece en su amor, en su pectoral. Tú estás cerca del corazón de Jesús. Tú estás afirmado, arraigado y cimentado ¿en qué? En el amor de Él. ¿En qué es que estás establecido? Hermano mío, tú estás establecido en su amor, arraigado y cimentado. Tú estás cerca de su pecho. ¿Quieres ser columna? Tú tienes que estar establecido por Él en su amor. Segundo, ¿quieres ser fortalecido? Tú tienes que estar en su hombrera. La hombrera era para ser fortalecidos. Dios es el que me fortalece. Dios es el que me sostiene. Dios es mi gozo. Dios es el que me paga el arriendo. Dios es el que me paga la casa. Dios es el que me paga el seguro. Dios es el que me paga los instrumentos de los niños. Dios es el que paga los viajes misioneros. Dios es el que me fortalece. Dios es el que me bendice. Hermanos míos, esa es la realidad de ser columna. Mi nombre es Jaquín, mi nombre es Boaz. Dios me establece y Dios me fortalece. ¿Quién se levanta aquí y dice, mi nombre es Jaquín y mi nombre es Boaz? A ver. Amén.
Él me establecerá.
Así es. Qué tremenda confianza que tenemos, hermanos míos. Así es. Así que tremenda bendición. Somos establecidos en el pectoral, cerca de su corazón, es decir, establecidos en su amor. Y somos fortalecidos en sus hombreras. Las dos piedras de ónice, grabadas con nuestro nombre, fortalecidos en su poder, hermano santo. Debemos abandonar toda otra confianza. Nuestra confianza es solo es Dios. Solo es Dios, hermanos míos. Ahora, cuatro pasos importantes. El tema de hoy día son cuatro pasos importantes para conocer al Dios fiel y leal en los valles. Al Dios que nos hace fructíferos en los valles. Cuatro pasos importantes. Hay varios más, si usted lo gusta agregar después. No digo que son los únicos, pero lo que Dios me ha revelado. Cuatro pasos en mi andar con el Señor por años, es lo que yo he visto. Que Dios me lleva a ser fructífero. Cuando dice, tú no vas a predicar más nunca. Amén, amados míos. ¿Comprendes eso? Tú estás acabado. No, hermanos míos. Cuando tú estás establecido en el pecho del Señor y fortalecido el hombre del Señor, aunque venga el diablo a arrancarte, o unos chanchos gordos enojados a arrancarte, hermanos míos, no te pueden arrancar. No pueden. Nadie te puede arrancar del amor de Jesús. Romanos 8, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Porque no depende de tu fuerza. Recuerda, tú recibiste una justicia. ¿Qué justicia tú recibiste? ¿La justicia de Abraham? No. ¿La justicia de Moisés? No. ¿La justicia de David? No. ¿La justicia de hombre? Ni mucho menos tu justicia. ¿Qué justicia recibiste? La justicia de Dios en Jesús. Tú no recibiste cualquier justicia. Esa es la realidad que tú recibiste. Tú eres hijo de Dios. Establecido. Y no hay condenación contra ti. Dios no tiene condenación. Entierra tu pasado en la cruz. No dejes que tu pasado entierre tu presente. Escríbelo. No dejes que tu pasado entierre tu presente. Si tú no entierras tu pasado en la cruz, déjame decirte, tu pasado entierra tu presente. Tu pasado no te deja ver el futuro. Son como gafas oscuras que no te dejan ver el futuro. Lo vuelvo a repetir, entierra tu pasado en la cruz. Eso salió bueno, eso lo inventé ahora mismo, hermano. Oh, Dios me lo iluminó, hermano santos. Eso es tremendo, por eso es que uno recibe revelación de Dios. Anótamelo, Giovanita, porque tengo que anotarlo por acá. Otra vez, hermanos míos, entierra tu pasado en la cruz, o si no tu pasado, entierra tu presente. Tú has recibido la justicia de Dios. Tú estás establecido en su amor, en su pecho. Tu nombre está escrito allí. Mire, el mensaje más poderoso que Dios me dio ahora a dar en Cuenca fue este. Y ve la sanidad en los corazones de las muchachas y los muchachos. Que cada uno es precioso, que cada uno es amado. Tú tienes que ver tu belleza en el pecho de Jesús, que tú eres hermoso. Y tú tienes que ver que tú estás sostenido. No dependes de tu bolsillo. No dejes que el ídolo del bolsillo, la inseguridad del bolsillo y la inseguridad del trabajo impredecible determine tu fortaleza. ¿Tú sabes qué es lo que determina tu fortaleza? Él dijo, yo no te desampararé. Yo no te dejaré. Él lo dijo. Hebreos 13:5, debes marcarlo. ¡Qué tremendo, hermanos santos! Es una realidad en nuestras vidas. Por eso que podemos decir, mire, ni bien se acabó, yo regresé de Ecuador, le dije, mi amor, se está acabando el mes de noviembre, ¿cómo va el pago? Dice, joven, te ha todo pago el mes de noviembre. Todo el mes de noviembre está pago ya, ya se fue pagado. Y me dice, y la mitad del mes de diciembre ya está pago también. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo le dije a ustedes, hermanos míos, al comienzo de este año 2012, en enero, yo le dije que este 2012 era un año coronado del favor de Dios. Y déjeme decirle, lo ha sido. Viajes misioneros, viaje a Texas, ver a los niños, carro nuevo, bendiciones, llevar mínimo 100 personas a Cristo en este año. Mínimo. Dios me ha permitido personalmente llevar mínimo 100 personas a Cristo. Ha sido un año fructífero y aún no se acaba. Recién estamos diciembre 2. Ha sido un año, por eso que te dice, tú estás establecido y tú estás fortalecido por Él. Se llama gracia. Si fuera de ti, no es gracia, depende de tu esfuerzo. Tú no te pegaste en el pecho de Jesús. Tú no te pegaste. Él te tomó y Él te pegó y te hizo hermoso. Te hizo una piedra preciosa. Y te rodeó con cadena de oro, de divinidad. Él te y escribió tu nombre. Grabado, no se puede borrar. Se llama establecido, seguro. Déjame decirte, tú eres Jaquín y tú eres Boaz. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Eso es lo que tú eres. Ahora déjame decir, hermano Joel, y mis emociones, yo me siento como perrito, hermano Joel. Yo me siento como cuando Pixie regresa a la casa después de 3 días, todo revolcado, sangrado. Así me siento, hermano Joel. ¿Sabes qué haces con tus emociones? Somételo a la cruz. No dejes que tus emociones gobiernen tu vida. No dejes que tu pasado gobierne tu vida. No dejes que tu bolsillo gobierne tu vida. No dejes que tu educación, tu historial, otra vez, no dejes que tu historial gobierne tu vida. ¿Qué es fe? Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo dijo. Eso es fe. Por eso es que tú y yo, aún en el valle, aún en el horno, aún en el pozo, aún somos victoriosos. Hermanos míos, por eso que podemos decir, somos vencedores, aún en la muerte, Pablo dice. Yo quiero que usted revise 4 áreas que somos establecidos, que usted lo va a expresar. Ya usted es Jaquín, ya usted es Boa, usted no va a llegar a ser, ya Dios lo hizo por la cruz. En la cruz, Él te hizo Jaquín. En la cruz, Él te hizo Boaz. Él te estableció en su pecho y Él te puso en su hombro. Y Él entra al lugar santísimo contigo, hermanos santos. Ya es una realidad en la cruz. Ya lo tienes. No lo logras, no lo oras, no lo mereces. Es una realidad. Vive por la fe. Hermano Joel, y estas finanzas mías, sométela. Hermano Joel, este trabajo mío, somételo. Déjame decirte, tú no tienes que trabajar escaso. Tú no tienes que trabajar matándote la frente. Comienza a gobernar tus finanzas. Renueva tu mente. Habla fe. Toma, abre la ventana tridimensional. Manos míos. Lo están solicitando mi papi. Aquí hay que 4 pasos, amados míos. 4 pasos, amados santos. Importantes para conocer a ese Dios fiel en el valle. Primer punto. Comprendiendo que Él es el maravilloso constructor. Otra vez, comprendiendo que Él es el maravilloso constructor. Déjame decirte, Dios siempre está edificando. Cuando tu mundo se derrumba, Dios está construyendo. Luego repito, cuando tu mundo se derrumba, es cuando Dios más está edificando. Comprendiendo que Él es el maravilloso constructor. Dios está edificando tu vida, aunque a tus ojos y a los ojos de la gente, tu vida aparentemente está derrumbada. Es cuando más está siendo edificado. Y eso lo vivo por experiencia, no es una teoría, es una vivencia, hermanos santos. Es una vivencia, hermanos míos. Cuando tu hijo se enferma, Dios está allí. ¿Será que Dios cuando tu hijo se enferma? Yo lo he visto. Cuando tus hijos están bien rebeldes, Dios está edificando. Hermanos míos, Dios está edificando tu vida con unos ingredientes que el mundo no conoce, hermanos santos. Dios está formando la semejanza de Jesús en tu corazón. Y ese cemento que, ¿sabes qué está usando? Tu caída, tu derrumbada, tu desprecio. Es el cemento que Él está usando para formar el carácter de Jesús en ti. Está haciendo humildad, está haciendo confianza, está quitando jactancia. Dios está edificando tu vida cuando tu mundo se derrumba. Cuando nadie está a tu lado y todo el mundo te abandona, ¿sabes qué está diciendo? Dios está edificando, yo soy tu confianza, no es el hombre. Cuando tus títulos fallan, Dios dice, no son tus títulos, es el mío. Cuando tu bolsillo falla, dice, tú no eres poderoso por tu bolsillo, es el mío. Hermanos santos, es el bolsillo de Dios el que nos sostiene. Y podemos ser generosos y podemos ser de bendición. ¿Será confiable la promesa del Señor en Mateo 16:18? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tremenda promesa. Mateo 16:18 dice, yo edificaré mi iglesia. Dios es el que está edificando. Por eso que se llama el maravilloso constructor. Según Mateo 16:18, Dios dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Dios está edificando su verdadera iglesia, aun cuando aparece en mente derrota. Parecía derrota cuando Cristo estaba siendo crucificado. Y la gente se burlaba, la gente se mofaba. Y Jesús decía, destruí este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y todo el mundo que pasaba, se acabó todo. Aún los discípulos, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? En ese momento de aparente derrota es cuando Dios más estaba edificando. Parecía derrota cuando vendieron a José por 15 años. 15 años José descendió. Escúcheme, la Biblia dice que el punto para ascender es descender. Dice la Biblia que José fue, descendió. Léelo en la escritura, dice, descendió a Egipto. Y luego 75 años de primer ministro. Parecía derrota, esclavo en una cárcel. Dios está edificando tu vida cuando se derrumba. No te olvides, agárrate del maravilloso edificador. Confía en él. Si te digo, es doloroso, sí. ¿No ves visión? Sí, porque en el valle no se ve visión. En el valle se ve la persona, nada más. En el valle se desarrolla intimidad. Yo acabo de venir de la cima. Yo acabo de venir de la cima viendo visión, viendo milagros, predicando. Y fue glorioso. Pues déjame decirte, fue el valle que me hizo. Fue el valle donde nadie quiere estar. Donde nadie te conoce. Donde nadie te aprecia. En el valle hay ese lugar fructífero donde veo cara a cara al Señor. Del valle Dios me llevó a la cima. Ya estuve en la cima, el Señor dice, ahora regresa al valle de nuevo. Para poderte enseñar más. Para enseñar, recargar las baterías, como dice mi hermano. O sea que la vida cristiana es valle, cima. Valle, cima. Un roller coaster, pero no es derrota. Amén. Entiéndeme, valle es que Dios va a estar contigo enseñándote, transformándote, edificándote. Cuando tú no veas visión, escúchame, es el tiempo de intimidad. Cuando tú no veas que nadie te llama y no se te abre puerta misionera y que nadie se convierte, no estés corriendo. No corras para la visión, quédate en el valle. Dios quiere transformar tu vida en el valle. Dios quiere hablar a tu oído, Dios quiere afinar tu oído, hermanos míos. Se me acercó un hermano y me dice, hermano Joel, usted vino hace 3 años. Mi matrimonio estaba destruido, mis hijos endurecidos, no tenía finanzas. Y me senté un par de horas con usted, usted me dedicó, me oró y me enseñó un montón de cosas. Me he pegado su página. Ahora me mostró su hogar, me mostró su matrimonio, me mostró sus finanzas. Y digo, wow, qué cambio. Se me acercó otro señor que recién se convirtió hace 14 meses. Y me dice, con la esposa, me dice, estamos prósperos. Le pregunté, ¿tienes casa? Sí, tenemos casa. ¿Tienes carro? Sí, tenemos carro, me dice la esposa. Dios lo ha bendecido mucho, hermano Joel. Mira los niños. El papá, mamá y los niños, 2 niños. Yo me quedé, wow. ¿Cómo nos gusta el bar? A mí me gusta la cima, hermanos míos. Porque la cima puedo ver visión. Pero déjame decirme, es en el valle que Dios transforma mi corazón. Yo alabo a Dios por su misericordia. Ningún evento en el universo que Cristo produce o que Cristo permite está fuera de su propósito de edificarte para mayor fe. O sea, que nada acontece en tu vida sin su propósito primario o permisivo. O Dios mismo lo trae o Él mismo lo permite. Pedro no se conocía. Yo doy mi vida por ti. Yo le dice, ¿tú no entiendes? El que da la vida soy yo, no eres tú. Pedro dijo, yo doy mi vida. Jesús dice, no, yo soy el que doy la vida. Y para enseñarte, yo voy a orar por tu fe. Que tu fe no falle. No tus obras, la obra de Pedro iban a fallar. La fe de Pedro no falló. Porque él oró por él, por la fe de Pedro. Y así fue, la fe de Pedro no falló. Dios guardó la fe de Pedro. Cristo resucitó y ahí estaba Pedro, llorando triste en el valle. Pero allí, en el valle, Pedro conoció a Jesús íntimamente. En el valle decía, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo con fileo. No te amo con ágape. Allí Pedro tuvo un valle. Conoció al Cristo íntimamente. No desprecies tú, ay, hermanos santos. En el valle pueden suceder dos cosas: o te amargas, te enojas, te endureces, o tienes intimidad con Dios. Deja que Dios toque tu corazón. Deja que Dios ponga su carácter en ti. Déjame decirte, Dios te llamó por una cosa más grande. No veas tu vida lo poquito que eres. ¿Quién eres tú aquí con la justa, hermano Joel? No, tú no estás viendo. Él te llamó, escúchame, Él te llamó para cosas grandes. Él te llamó a ti para cosas grandes, joven. No te estoy lisonjeando. Tú sabes por la palabra que es cierto. Has fallado, está bien. Señor, perdóname. Regresa al valle. En esta intimidad, hazme. Ya yo sé que por la fe soy Jaquín y por la fe soy Boaz. Ahora, Señor, hazlo real. Que sea una realidad en mí. Yo sé que por la fe soy, pero en la experiencia no lo soy. Ahora, Señor, hazlo en mí. Sigue, primer punto. Él es el constructor, el edificador maravilloso, hermanos santos. Él es el que edifica, como edificó la vida de José, hermanos santos. Ahora, mira lo que Romanos 11:33 dice. Los caminos sorprendentes e intrincados de Dios en la historia redentora llevan a Pablo a decir, mira, ese camino tan increíble. Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la gracia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es increíble los caminos de Dios. La manera en que Dios te edifica es en el valle. El mundo dice, tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero. Y Dios dice, no, ve al valle, porque ahí es que yo te voy a edificar. Ahí es la confianza. Ahí es la certidumbre. Por eso que yo puedo decir con toda confianza, Dios es el que me sostiene mes por mes. Si usted abre mi Biblia, al final de mi Biblia va a encontrar mi presupuesto. Y al comienzo del mes, yo lo oro al Señor. Le digo al Señor, el presupuesto de este mes, yo te suplico que tú lo sustentes. Y Dios te lo da. Eso es intimidad. Esa es confianza en Dios. Hay gente que tiene confianza en los médicos, en las pastillas. Yo lo siento mucho, yo no creo en esas cosas. Yo no creo en esas cosas. Yo más bien creo, Señor, tu gracia es la que me sostiene. Me fui 17 días al Ecuador, la gente me estornudaba, los niños, ¡pastor! ¡Pastor! Y no me enfermé ni un solo día. Ahora, ¿quiere decir que mi cuerpo no se iba a enfermar? Sí, lo sentía. Cuerpo, alíñate. Necesito que estés bien. Todavía no se me acaban mis días aquí. Responde. Quiere decir que no me tengo que cuidar, me tengo que cuidar. Gracia es responsabilidad. Ah, porque estoy en gracia, no me enfermo. Sí, por supuesto. No voy a tomar soda todos los días. Hermanos míos, estaba leyendo un documental. Una soda diaria te hace candidato 100% de cáncer. Una soda diaria, una Coca-Cola diaria o cualquier otra soda diaria, un vaso de 8 onzas diaria, te hace candidato, escúcheme, no 90, 70, 100% candidato de cáncer. Imagínense. ¿Sabes el tóxico que va a entrar ese pan acá? Hermanos míos, con razón que yo vengo del Ecuador, la comida es fresquita, hermanos míos. Mire la comida, el pollo es... El pollo pataleaba en el plato, estaba vivo todavía. vegetales vivos, hermanos míos, frutas vivas, frescas, gallinas correteadas, como digo yo, sudadas, fresca la comida. Mira, uno come, se sana ya, toma agua, se sana. Tremendo, hermanos míos. Uno viene acá y se lava el cabello aquí, le da caspa enseguida. El agua es ácida, es un ácido echando de agua. El agua ya es diferente, muy diferente. Y sobre todo el amor, el cariño. Entonces, hermanos, yo les quiero animar. Dios está edificando nuestra vida. Dios está cambiando nuestra vida, hermanos santos. Con razón que Pablo dijo, hermanos míos, cuando Pablo estaba en la cárcel en Roma, mira lo que Pablo escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Todo el pretorio conocía de Pablo? O sea, las cosas que me han sucedido es para el progreso de Cristo. Dios está edificando el reino, hermano santo, a través de tu vida, propagando su mensaje, inclusive en el valle. Ese es lo maravilloso de la gracia. No temamos, no temamos. Yo estaba hablando que Marjorie dio a luz con una partera en casa, y la gente temerosa, y los médicos, y el hospital. Inmediatamente. Y luego cantan canciones que Dios es mi amigo, que Dios me sostiene. Sin embargo, la realidad es lo que habla el corazón. Canciones huecas de religión. No creen, no son Jaquín ni Boaz. No tienen la realidad de la cruz en sus corazones. Es una religión teórica nada más. Yo no digo que tú no vayas al hospital. No me malentiendas, por favor. No me comprendas. No tuerzas mis palabras. Creo en los ingenieros, creo en los hospitales, creo en los puentes, creo en los aviones, todo eso lo creo. Todo tiene su lugar. Pues déjame decirte, llega un punto que tú tienes que decir: Padre, es tu confianza. Solamente tú, bendito Dios. No hay ni 10,000 médicos. Mira, Steve Voss, el hombre, el más millonario de la Mac, murió de cáncer al páncreas. Joven ese hombre, ni 60 años tenía. Multimillonario, que podía pagar los mejores médicos, las mejores medicinas. Ahí está Michael Jackson, que ganó 500 millones en toda su carrera. Y no podía dormir. Oh, hermano, no me digas que el santo médico y el santo hospital. Llega un punto que tú dices: mi vida está establecida en Dios, porque la medicina es impredecible. El hombre es impredecible. El amigo es impredecible. ¿Cuándo me va a traicionar? ¿Cuándo me va a dar la puñalada? Déjame decirte, el amigo es impredecible. No haga la amistad algo como una roca. Lo siento mucho. La único que es roca es Jesús. Él no cambia. Tú y yo somos hombres. Y cuando el hombre te falle, está dispuesto a perdonar y a orar por ellos. Punto. Para que tu corazón no se llene de odio. No se endurezca. Sí, hermano, yo creo en el piloto del avión, la ingeniería del avión. Pero cuando yo me subo allí, hay un justo aquí sentado. Este avión va a llegar al final. Y ahora que me fui a Cuenca, ese avión te estremecía, parecía bailarina en el cielo. Se estremecía ese avión, horriblemente. Una turbulencia tremenda. Y yo decía, y la gente, y la gente gritando, literalmente. Y yo vi el techo del avión, se iba a desarmar el techo del avión. Parecía que iban a caer las máscaras de oxígenos. Y yo estaba, mire, hay un justo aquí. Mi vida no se va a acabar un día antes del propósito destino de Dios. ¿Sabes cuándo tú te tienes que morirte? Cuando cumpliste tu destino. Tú no tienes que morirte de enfermedad. Tú tienes que morirte cuando cumpliste el destino de Dios. No un día menos, ni un día más. Yo no quiero un día más de vida. Si cumplí mi destino, yo no quiero un día más. Señor, cuando yo cumpla mi destino, llévame ya. Listo. Se acabó. comprendemos que Dios está edificando nuestra vida. Dios es el santo edificador, hermano santo, aún en las dificultades. Segundo punto. ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos, hermanos míos? Estamos comiendo la palabra de Dios. Segundo punto, hermanos, para ser edificados. Ya somos Jaquín, ya somos Boaz por la obra de la cruz, pero ahora, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo se hace tangible? Primer punto, lo vimos, creyendo que Él es el santo, Él me está edificando. Segundo punto, al comprender el papel del dolor en el plan de Dios. Hay que comprender el papel del dolor. La gente piensa que vivir en gracia, vivir cristiano, no vamos a tener dolor. No, hermanos míos, el dolor es un ingrediente de Dios para nosotros, para nuestro bien. Tú quitas el dolor del cuerpo y tú pones la mano en el fuego, y como no tienes dolor, se me arrancó todo el brazo. Tú estás trabajando con una sierra, ¡ay, se me cayeron los 5 dedos! El dolor es un protector. Quita el dolor del cuerpo y tú te vuelas las manos. El dolor Dios lo diseñó para tu cuerpo. Y el dolor Dios lo diseñó para tu edificación espiritual. Hermano santo, hay que comprender el papel del dolor. Uno no lo busca, no estés buscando dolor por gusto. No estés buscando dolor por gusto. Hermanos míos, hay trabajo. Ahora que vine del Ecuador, de Cuenca me fui a Quito. 5 horas en espera. Solito ahí en el aeropuerto de Quito. Con la maleta ahí esperando mi vuelo. 5 horas. Y de Quito me fui a Guayaquil. 1 hora y media más. De Guayaquil me fui a Costa Rica. 3 horas y media más. Esperando. Y luego de Costa Rica a Nueva York me tocó la isla, la sala de la puerta de emergencia. Quiere decir que la silla no se echa para atrás por regulación federal, para tener despejado la puerta de la ventana de la puerta de emergencia. ¿Sabes lo que es venir 5 horas de Costa Rica acá sin reclinarte? Pareces momia, ¿no? Todo el mundo echado, roncando, volteado, y yo me dolía el cuello. Hermano santo, hay que ser misionero, hay que ir a predicar. Sí, hay un precio que pagar, hermanos santos. Le costó a Jesús parirte. Y te costó a ti, si eres madre, dar a luz a tus hijos. El dolor es parte esencial de nuestra vida. Así que, hermanos míos, descubrir nuestro propósito. ¿Para qué es el dolor? Mire, escúcheme. Descubre el propósito de tu vida. En el dolor se descubre algo: la semejanza del carácter de Jesús. Yo le decía a Daniela, a Fabiola: este niño no es para muerte, esta enfermedad no es para muerte, es para formar a Jesús en vosotros. Las lágrimas, el dolor, el llanto en ellos. ¿Pero está formando a quién? A Cristo. La semejanza de Jesús en ellos, hermanos santos. Dice, las dificultades nos llevan hacia Dios y Él nos lleva hacia la semejanza de Cristo. Las dificultades y tribulaciones son lecciones que nos ayudan a apropiarnos de la naturaleza de Dios y abandonar nuestras falsas confianzas, nuestros ídolos. Sin el dolor que tú dejas de confiar en tu dinero, en tu trabajo, y dices, Señor, si tú no vienes. En el dolor que tú vienes a decir, Señor, si tú no vienes a sanar a mi esposa. Cuando yo saqué a mi esposa del médico y ver esos, en el hospital, ver la imposibilidad de los médicos de ayudar a mi esposa. Y yo los vi a ellos babuceando. Están jugando con mi mujer. La iban a matar a mi esposa. Después que la mataban, se murió. No, ustedes la mataron. Y llegan, no, se murió su esposa. No, o sea, ustedes la mataron. Yo estuviera ahorita mismo viudo, literalmente viudo. Literalmente viudo si yo no me pongo firme allí. Saqué a mi esposa del hospital, le di todo el chance que tenían que hacer, no lograron nada, lo siento, fracasaron, venga para acá. Vamos al lugar. Y llevé a mi esposa a la cama, le dice, Señor, o se muere o tú la sanas, no hay más opción. Me encerré solito, no había más nadie, yo llorando. Lo mismo le dije a Daniel, enciérrate solo, cierra la puerta, quita celular, quita destrucción, distracción, quita todo eso, y tú solo con Dios. Y grita a Dios. Clama a Dios. Invoca el nombre de Dios. Tú solo llorando el piso y no salga de ese cuarto. En ayuno. Es tú solo. Ese es el dolor. ¿Sabes qué pasa allí, en ese dolor? Algo pasa allá adentro. La semejanza de Cristo. La semejanza de Jesús se va haciendo en ti. Dios va poniendo su naturaleza dentro de ti, hermanos míos. ¿Por qué el Señor nos permite pasar a través de conflictos? Porque es allí donde Él entrena a sus hijos en la semejanza de Cristo. Contemplar la meta de la perfección de Cristo en nosotros es verdaderamente lo que se va haciendo en nosotros. ¿Sabes qué pasa en el dolor? Escúchame, escríbelo. Se purifican los motivos. Se purifican los motivos. Se purifican las metas. Señor, yo quiero un ministerio de 10,000 personas. Allá hay carne. Allá hay yo. El dolor purifica los motivos. Fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado. 40 días y 40 noches en ayuno para ser tentado. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros, nuestros motivos son purificados. No es que Cristo tenía motivos impuros, Él nunca pecó, nunca tuvo motivos impuros. Pues Él sentó el precedente para nosotros. Cristo, antes de salir a ministrar afuera, tenía que estar en el dolor y enfrentar al diablo cara a cara. Nosotros lo mismo. Enfrentamos nuestro corazón. Enfrentamos nuestro yo. Enfrentamos nuestros motivos. O usted me ha escuchado decir la dificultad que pasé hace 2-3 años. Y a solas en mi cuarto, llorando, tirado en el piso. Mi corazón se desgarraba a solas con Dios. Fue en ese momento en que Dios fue comenzando a limpiar mi corazón. Un año y medio más tarde, pasó la tragedia de la iglesia. La iglesia mía se despartió un montón de cosas. También en mi cuarto me desgarraba. Aquí está mi corazón. Ahí es que Dios te purifica. Por eso te digo, esto no es teoría. Lo que estoy enseñándole es vivencia. Usted puede agregar otros puntos más. Obviamente Dios va a dar, porque Dios es infinito. Dios es infinito. Dios te va a enseñar muchos puntos, hermanos santos. Pero Hebreos 5, 8 y 9 dice claramente la Santa Escritura. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, nota el dolor, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. ¿Sabes qué? La verdadera obediencia, el verdadero motivo, el verdadero corazón se aprende en el dolor. Por eso es que el cristianismo en Estados Unidos está fallando. Es un cristianismo de entretenimiento, de luces, un cristianismo de conferencias y edificios. El cristianismo está fallando, no tiene poder, no tiene poder. Es un cristianismo mundano, aman el entretenimiento y salen allí, son tan mundanos como entraron. Y aman el mundo y están entendidos en el mundo y no tienen el poder. Y salen con dudas, entran con temores y salen con los mismos temores. Entran con sus ídolos al dinero y al entretenimiento y salen con sus ídolos iguales. Yo digo que todo el mundo es así, no me tome mal, por favor, no me aplico mal. Lo digo en general, hermano santo, el cristianismo en Estados Unidos no tiene poder. No tiene poder. Pero usted viene de Ecuador, usted viene de Colombia, y usted ve esos jóvenes, y ve esas muchachas, y ve esos niños. Yo digo, ay, ¿por qué? Porque el dolor tiene un ingrediente tan increíble. Amén. Ahí está. Por eso no huyamos de estas cosas. Y no malentendamos que la gracia es estar exento de dolor, gracia es estar exento de enfermedad, gracia es estar exento de escasez. No. Porque Daniel era amado y Dios le permitió el pozo de los leones. Y los amigos de Daniel eran muy justos, temerosos de Dios, y Dios les permitió el horno de fuego. Hermanos santos, yo alabo a Dios por tu verdad, hermanos míos. Las lecciones de Dios no son una simple acumular de conocimiento. Otra vez, las lecciones no son acumular conocimiento, sino que nuestros corazones serán confirmados al de Cristo. Es aquí donde nos graduamos en el poder de Dios. Ahí donde está el poder. Por eso que yo podía orar en este viaje misionero con poder, con certidumbre, con confianza, con denuedo, con paresía. Porque Dios me había tratado en el horno. Dios me había tratado en el dolor. Hermano santo. Tercer punto. Primer punto, ya lo vimos. Sabiendo que Él es el santo edificador. Segundo punto, ¿cuál es? Comprender el papel del dolor. ¿Y qué hace el dolor? Nos purifica las motivaciones, los propósitos. Nos hace a la semejanza de Cristo. Un corazón limpio, puro. O sea, los motivos de Cristo. Hermano Joel, ¿para qué quiere ir de misionero? Oh, para que verdad viviente sea visto. Y el reverendo doctor, embajador, apóstol, misionero, fundador, Joel Laforí, le besen los pies. ¿Esos son los propósitos? ¿Para qué son los viajes misioneros? Para que Cristo sea formado en los corazones. Para predicar el verdadero evangelio de poder, que es libertad. Oh, hermanos, Dios tiene que purificar mi corazón. ¿Cómo? A través de las derrotas. Todo eso va purificando. Muy bien. Tercer punto, amados míos. Tercer punto. Ese es el que más me gusta de todos. El tercer punto. Al convertirnos en verdaderos adoradores. Oh, Dios mío. Esto es increíble. Hermanos míos. Esto es tremendo lo que usted va a escuchar. Otra vez, tercer punto, a convertirnos verdaderos adoradores. Hermanos míos, aprendamos de Jesús. Les quiero hacer esta pregunta: ¿vivió Jesús por los deseos cumplidos o por ser un adorador? O, vuelvo y pregunto: ¿vivió Jesús por los deseos cumplidos o por ser un adorador? Déjeme explicarlo. Si somos honestos, nosotros vivimos por nuestros deseos cumplidos. Tenemos una larga lista de deseos secretos y no secretos. Y buscamos a Dios y luchamos duramente por el cumplimiento de nuestra lista de deseos. Yo busco a Dios por el deseo de mi matrimonio, el deseo de mi casa, el deseo de mi carro, el deseo de mi carrera, el deseo de esto. Es una larga lista de deseos. Ahora, Cristo no buscó a Dios así por los deseos. ¿Comprendemos eso? Cristo adoraba a Dios por Dios mismo. Dice, yo no hago mi voluntad. Y lo mismo era María, hágase conmigo lo que usted su plan. ¿Qué es un adorador? Yo busco a Dios no por mis deseos, sino por Dios mismo. Por eso que me encanta el libro de John Piper, que es Los deleites de Dios. Se lo recomiendo. ¿Qué es lo que trae delicia al corazón de Dios? Porque esos son mis deseos. Esa es mi delicia. Y uno ora al Señor: Señor, gracias, en tu tiempo tú me darás la casa, en el tiempo tú me darás eso. Hace dos días yo vine y estaba limpiando mi cocina. Dice Giovanna: esta es la primera vez que tenemos una cocina. Estamos 28 años de casados. Primera vez que tenemos una cocina limpia y bonita. ¿Cuántos años esperaste una cocina remendada? Rota tuvimos. Años. Es tremendo. O sea que no servimos a Dios por deseos. Servimos a Dios porque Él es Dios. Hermanos santos. Dice otra vez, basamos nuestra vida según nuestros deseos cumplidos. Pero Jesús no vivió así. Si queremos ser semejante a Jesús, si queremos tener su semejanza, tenemos que vivir como Él. Jesús vivió como un adorador, y dejó sus deseos en las manos del Padre. Y esto es una realidad. ¿Quieres ser columna del templo de Dios? Deja tu lista de deseos afuera. Señor, es tu deseo. Pon tu querer y tu hacer en mi corazón. Pon tu reino, pon tu voluntad, pon tus palabras, pon tu felicidad en mí. Déjame decirte, tú no puedes ser Jaquín y Boaz si tú tienes una lista de tus propios deseos competitivos con los deseos de Dios. En el templo solo hay un solo deseo, el deseo de Dios, el deleite de Dios, nada más. Nosotros somos siervos, Él es Dios. Mande, Señor, usted ordena. Usted es el que manda. Por eso que Jesús decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Dice, y tu deseo está en mi corazón. Señor, yo quiero ser Jaquín y Boaz, por la obra de la cruz lo soy, pero Señor, que sea una realidad en mí, pon tu lista de deseos. Pon tu deseo en mi corazón, Señor, que arda en mi corazón. Dios va a poner ese deseo en tu corazón. Déjame decir, los deseos de Dios no faltan los recursos de Dios. Escríbelo. Los deseos de Dios no faltan los recursos de Dios. Hermano Joel, Dios, yo quiero hacer una radio cristiana, hermano Joel. Pero Dios no puso ese deseo. Ese es deseo de hombre, porque quiere ser visto, quiere ser conocido. Entonces tienen que caer en qué? En las deudas y en sacar dinero y nunca terminan de cobrar dinero. Las famosas maratones de dinero. ¿Por qué? Porque no es un deseo de Dios. Tú eres Jaquín y Boaz, que significa que tú tienes los deseos de Dios. ¿Qué es un adorador? Señor, yo te adoro por lo que tú eres, en base a la obra terminada de la cruz. Espíritu significa en relación con espíritu, no con tus emociones. En verdad significa en la obra terminada de Dios. En tus deseos, hermanos míos, es tu voluntad, tu anhelo, Señor, tu corazón. Manuel, ¿usted no es colombiano? Sí, yo soy colombiano. ¿Y por qué no va a Colombia? Bueno, que Dios ponga el deseo en mi corazón. Manuel, su esposa es peruana, ¿por qué no va a Perú? Dios no ha puesto el deseo ni en ella ni en mí. ¿Comprende eso, hermanos míos? Que Dios ponga su deseo en tu corazón. Ese es Jaquín y Boaz. El hacer tu voluntad, oh Dios, el hacer tu voluntad, me ha agradado. Alabado sea el nombre de Dios. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado. Juan 15:11. Otra vez, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que cumple el gozo en nosotros? Un gozo cumplido. Es un gozo exuberante. Es un gozo maravilloso. Hermano, tu cuerpo se va gastando, pero tú regresas con un gozo. ¿Sabes cuál es el gozo más maravilloso? El Espíritu Santo dentro de ti, poniendo su voluntad. Ver a esos niños tocando violín, aprendiendo las cualidades de carácter. Ver a los indígenas amando a Dios. Ver a las familias uniéndose. Ver a esposas decir, pastor, mire, mi vientre está lleno, con esos ojos que se le saltan. Le decía Giovanna, ¿te recuerdas a tal persona? Sí, mi amor, se me acercó con unos ojos. Dice, estoy embarazada, pastor. Mi matrimonio se ha restaurado y estoy embarazada. No hay mayor gozo. Dice, este es mi gozo, que mi gozo esté cumplido en vosotros. Dice, estas cosas os he hablado. Y Jesús no se estaba refiriendo a una casa, a un carro. Jesús no estaba refiriendo a esas cosas. Bueno, mío, ¿te estoy negando el deseo tuyo de tener una casa? No. Tiene un lugar correcto el deseo de tu casa. No es el principal, es secundario. Señor, tu deseo es ver tu reino. Ponlo en mi corazón. Es ver tu gloria. Quiero que escriba esto, por favor. El reino ya está establecido. La iglesia está siendo edificada. Otra vez, el reino ya fue establecido. La iglesia está siendo edificada. ¿Qué es lo que quiero decir? Tú no edificas el reino. Jesucristo ya lo trajo, Jesucristo ya lo estableció. Él dice, el reino lo ha sido asignado. Otra vez, el reino ya está establecido. La iglesia está siendo edificada. No es lo contrario. La gente quiere establecer, edificar el reino y la iglesia establecida. No, no, no pierda el orden, por favor. Ese es el orden bíblico. ¿Por qué le digo esto? Porque un reino se nos fue asignado. Toda apostatía nos es dada. Ya se nos dio el reino de los cielos. Ya lo tenemos. Tú no tienes que estar estableciéndolo. Ahora, la iglesia, en base del reino, en base a la autoridad, en base a que Dios está con nosotros, en base a que somos Joaquín y Boaz, vamos a establecer la iglesia. Y eso tiene mucha diferencia, hermanos míos, y muchos pastores lo han confundido, tristemente, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver, hermanos santos, el deseo de Pablo. Vamos a verlo rápidamente. Hechos 16:22. Usted conoce la historia, hermano santo, la conoce muy bien. En Filipos, Pablo y Silas predican al Señor y los azotan, les pegan, le dan vara y lo meten en el calabozo más grande, más bonito, 5 estrellas, con aire acondicionado. Es más, cuando Pablo y Silas llegaron a Filipo en la mañana, le dijeron, vieron la cárcel y dice, me reserva el más al fondo, por favor, que en la noche regresamos. Yo quiero que usted vea cómo Pablo y Silas adoraban, no por deseo, sino por ser Dios, Dios. Ese es un nivel de ser columna. Si tú no eres, deja de ser cristiano, no. ¿Deja de ser hijo de Dios? No. ¿Deja a Dios estar contigo? No. Pero no eres columna. Eres un hermano de la iglesia. Eres un hijo de Dios, pero no eres columna. Estamos hablando, la gracia te capacita para ser columna. Templo de Dios. Establecido con poder. Y es ver el cristianismo de una manera como Dios lo está mostrando, hermanos santos. Y Pablo edificaba a la iglesia. Pablo predicaba y esa gente se convertía. ¿Por qué? Porque él era columna. Vamos a verlo en acción rápidamente. Hechos 16:22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlo con varas. Verso 23. Después que haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. ¡Qué tremenda realidad de lo que está! O sea, la realidad natural de Pablo y de su compañero. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban, ¿qué cosa? Himnos a Dios. Y los presos los oían. Yo creo que Pablo y Silas cantaban, cansado del camino. Yo creo que Pablo no estaba cantando canciones derrotadas. Pablo era Joaquín y Pablo era Boaz. Sí, yo, obviamente una persona que no es columna canta eso, mano santo. Es hijo de Dios. Pero es movido por emociones. No se relaciona con la obra terminada de la cruz. Yo estoy convencido que Pablo y Silas cantaban, tú eres fiel, tú eres poderoso, mi corazón está completo en ti. Estoy afirmado en tu corazón, en tu amor. Yo te lo dije, Pablo, ¿para qué hablas, Pablo? Mira que me golpearon. Yo me imagino que Silas ahí, no, hermano, no estaban haciendo eso. Y las varas que vas a decir, las varas de sangre flagelada, la ropa dañada. Amén, amados míos. Eso es lo que estoy hablando. Conviértete en un adorador. ¿Qué significa, hermanos míos? Hermanos míos, es que todo me va a ir bien, entonces yo canto al Señor. No hay tal cosa. Un adorador adora a Dios no por deseo cumplido. Un adorador adora a Dios porque Dios es Dios. Vamos a terminar la historia para entrar al cuarto punto. Dice, verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26, entonces sobrevino un de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y allí se convirtió el carcelero de Filipo, su casa, y nació una iglesia, la iglesia de Filipenses. Tremendo, por ser un adorador, por ser columna. Y es lo que Dios quiere, que tú seas columna. No pretendemos ser Pablo y Silas, yo no creo que, pero hermanos míos, yo quiero ser columna. Y soy Jaquín y Boaz, Señor establecido, tú eres el que me edificas. Tú estás haciendo la semejanza de Cristo en mi corazón. Tercero, mis motivos. Un adorador. Vamos a ver el último punto, hermano santo. Hay muchas notas que me estoy exaltando, hermano santo. Yo confío en que tú, otro ejemplo, el ejemplo de Lea. ¿Te acuerdas, Lea? Lea dice, ahora mi marido se va a acercar a mí. Por deseo. Lea siempre compitiendo por deseo y acercándose por deseo a Dios y a su esposo. El corazón de Lea era deseo, deseo, deseo. Primer hijo, mi marido se va a acercar a mí, yo porque le he dado un hijo. Segundo hijo, y compitiendo, Lea es el prototipo del cristiano que está en la iglesia por deseo. Hasta que por fin el cuarto hijo dice, esta vez alabaré a Jehová. Y le pone el nombre Judá. Y de Judá vino el Mesías. Jesús vino de Judá. O sea, Lea está allá detrás del Mesías. Porque Jesús es de la tribu de Judá, el león. ¿Y quién lo dio a luz? Lea, la menospreciada, la dejada. ¿Cuándo hubo ese cambio? Cuando ella dejó de acercarse y a competir por deseo. ¿Sabe lo que está haciendo Lea? Que un hombre me ame, que una persona me ame a mí. Wow. Deja de competir por afectos. Adora a Dios. Adora a Dios. Señor, yo quiero ese corazón de adoración. Hazlo hoy. Tú me establezcas y tú me fortalezcas. Hoy, no mañana, hermanos míos. Yo quiero decirle, esto no es teoría. Hoy lo puede hacer Dios en ti si tú lo crees. Señor, hazlo por la fe. Terminamos el cuarto punto, amados míos. Mire cuántas páginas me estoy saltando. Es bastante. Bastante. Me he puesto como 6 páginas, pero hay muchas notas lindas allí. Cuarto punto. Saber distinguir que estamos en el valle y no en la cima. Saber distinguir que estamos en el valle y no la cima. ¿Cuántos cristianos quieren la cima? Y no saben distinguir que Dios está tratándolos en el valle, hermano santo. Ahora, tú, ¿qué quiero decir? Tú no vives en el valle. Saber distinguir que estamos en el valle. ¿Ok? Saber distinguir que estamos en el valle. Déjame decirte, tú no vives en el valle, tú atraviesas el valle. Hay mucha diferencia. No te quedes en el valle. ¿Cómo estás? ¡Ay, hermano! No te quedes en el valle. Dios te llamó para cima. Dios te llamó para Sion. Sube a Sion. Pero Dios va a permitir de en cuando un tiempo de valle en tu vida. En el caso de Jacob, ya tu nombre no es más Jacob, tu nombre es Israel, pero que peleó con el ángel, no te soltaré. Ese fue un valle. Allí Jacob no estaba viendo cultivos y crías y tierra, no, Jacob está cara a cara con el ángel. Te acuerdas, el valle es intimidad, es relación, donde tú estás a solas con Dios. En el valle no eres reconocido, en el valle no eres famoso, tú a solas con Dios. En el valle estás en la sala de tu casa, en el valle estás llorando por las finanzas, en el valle estás llorando por la enfermedad. Ahí, ese es el valle. Nota lo que dice claritamente el Salmo 84. Salmo 84, versos 5 al 7, por favor. Salmo 84, versos 5 al 7, hermanos míos, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Nota, no en el dinero, en los hijos, en Dios las fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ese es el hombre que estamos hablando, que es Boaz y es Jaquín. Salmo 84, 5 está describiendo a Jaquín y a Boaz, la esencia del corazón. ¿Qué es un hombre? Aquel en cuyo corazón están las fuerzas y el corazón está en su camino. Ahí está, establecido y fortalecido. Usted lo puede ver claritamente en el Salmo 84:5. ¿Qué es Jaquín? Establecido. ¿Qué es Boaz? Fortalecido. Déjame leértelo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, Boaz, en cuyo corazón están tus caminos, Jaquín. Ahora, ¿cuál es el resultado? Verso 6. Atravesando, pasando, no viviendo, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Tú cambias tu valle en fuente. Cuando la lluvia depende de Dios, Dios es el que da la bendición. Déjame decirte, tus lágrimas se van a convertir en un estanque de fuente de bendición, donde gente va a ser bendecida, pastores van a comer, iglesias van a comer, hogares son sanados, gente con opresiones van a ser libertadas. Sí, hermanos míos, yo alabo al Señor por su palabra, hermano santo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro valle de lágrimas, donde nuestros corazones y deseos parecen destruidos. Sin embargo, si nosotros bien, si notamos bien esta escritura, atravesamos, pasamos el valle de lágrimas, no nos quedamos ni vivimos allí. Nosotros vivimos en Sion, no en el valle de las lágrimas. Es necesario pasar por ellos y convertirlos en estanque. Es allí que nos vemos llenos del poder. Porque yo detesto canciones yo canto cansado del camino. Pero en la iglesia es canciones de Sion, no canciones emotivas, románticas. No, canciones de Sion cuando nos reunimos, pues el pueblo santo. Pero a solas, yo voy a tener mi valle a solas. Voy a ser cambiado en mi valle. Voy a ser transformado. Estoy comprendiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, hermanos santos. Yo alabo a Dios por eso. Ahora, veamos el valle. Yo, escuche lo que hemos escuchado. Hermanos míos, recuerde de José. Todo lo que pasó pudiera haber parecido cruel a injusto, de no ser que Dios le estaba moldeando para propósitos grandes y sublimes. Dios usa cada cosa por lo que pasamos con propósitos futuros que Él va a hacer. Confía en Dios. Él va a hacer las cosas en el futuro. Ahora, en el valle, aún José le cambia, le pone nombres apropiados a sus hijos. Los dos hijos de José, uno se llama Manasés y el otro se llama Efraín. Vamos a ver esos nombres y con esto concluimos. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, que significa, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Mira el nombre, Dios me hizo olvidar mi dolor. Lo que estaba diciendo José. No es que José se había olvidado de su familia como un ingrato, sino que Dios hizo que José olvidara los dolores y dificultades de la vida. José estaba afirmando que Dios hizo que las cosas trabajaran para bien. Este hijo se llama Manasés. El dolor, Dios lo trabajó para bien. Qué tremendo decir a nuestros hijos Manasés. ¿Y quién lo puso? José. Dios transformó mi dolor para bien. Ahora, Efraín. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Tremendo nombre, hermanos santos. Esos nombres están Génesis 41:51 y Génesis 41:52. Así que el segundo nombre es Efraín. Dice, Dios me hizo fructificar en la aflicción. En las mismas cosas que lo habían afligido, ahí, ¿qué cosa pasó, hermanos santos? Fructificó. En la tierra de la aflicción, en la batalla, es el lugar donde Dios te puede hacer fructífero si es que le adoras, si es que permite que Él cambie tu lista de deseos por propósitos sublimes. Termino con esta lectura, hermanos santos. Dios, Génesis 41, 51 y 52. Dios nos ha prometido evitar los valles. Perdón, Dios no ha prometido evitar los valles y los sufrimientos, pero sí ha prometido fructificarnos en ellos. Vuelvo y repito. Dios no ha prometido evitar los valles, pero sí ha prometido fructificarnos en ellos. Vamos a ver esa promesa, hermanos santos. Oseas 2:14. Oseas 2:14 y casi terminamos. Preparen la sopa que para allá vamos. Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré, ¿dónde dice? A su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, o sea, el valle de la muerte, por puerta de esperanza. O sea, Dios cambia la aflicción, el valle de Acor. ¿Sabes dónde era Acor? Donde echaban a los leprosos en los tiempos de Jesús. Lo peor, ese lugar de lepra, el lugar despreciado, se llama puerta de esperanza. Es tremendo, hermanos míos. Yo alabo al Señor por su palabra y la creo en mi corazón. Por puesta de esperanza, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida a la tierra de Egipto. Allí cantaremos. ¿En dónde? Justo en el Valle de Acor. Esa es la gracia que tenemos, hermanos míos. Es tan poderosa que aún en los valles nos hace fructíferos. Por eso le puse el mensaje de hoy día, hermanos míos, esperando la grandiosa, aguardando la grandiosa esperanza, hermanos míos. ¡Qué mensaje tan glorioso! ¡Qué verdad tan real de la gracia de Dios! En aquel tiempo, dice Jehová, tú me llamarás Ishi, es decir, mi Señor, y no me llamarás Baali, o sea, mis ídolos. En el dolor Dios te quitó los ídolos. Y queda una sola cosa, Ishi. Nada más. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más los mencionarás en tu nombre, por nombres. O sea, no vas a usar el dinero como tu ídolo. No vas a usar el púlpito como tu identidad. No vas a usar a la gente como tu seguridad. No vas a usar la denominación, hermanos míos, como tu respaldo. Dios va a quitar tus baales. Y nada más va a quedar Ishi. Nada más. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo, escúcheme, en justicia, juicio, benignidad, misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios dice, yo me voy a casar contigo. Ese es el pacto que voy a hacer contigo. Justicia, juicio, misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. Terminamos con la historia de Elías, hermanos míos. Primera Reyes 9, 19, 4. Con esto terminamos, amados míos. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Era un valle? Elías estaba en el valle de la muerte, tanto que quería morirse. ¿Ha estado usted en ese valle? Yo he estado allí, hermano mío. Yo lo conozco, hermano mío. Yo conozco el Valle de Acor. Yo he estado allí cuando me siento lo más derrotado, lo más abandonado, lo más fracasado. Es allí donde yo he conocido a Dios cara a cara. Hermanos míos, ahora, el tiempo de desolación en Horeb para Elías en verdad fue un tiempo de nueva unción y de nuevo ministerio. Ese tiempo de desolación, Horeb es desolación, y Elías fue llevado a Horeb, el monte de Dios. En hebreo Horeb significa desolación, y Horeb, Elías podía ver alrededor todo desolado y dice: así está mi vida, desolado. ¿Quién da un centavo por mí? Yo no valgo nada. Y estaba Elías en Horeb. ¿Y sabes qué? Ahí se le aparece el silbido apacible y le da la unción. En mis notas también extendido, bien extendido esto, hermanos míos. Me tomaría como una hora más explicarlo, pero una cosa es que Elías recibió unción para ungir a Eliseo. Y Eliseo hizo doble milagros. La persona más cercana a Jesús fue Eliseo. ¿Y quién ungió? Elías. ¿Dónde recibió esa bendición? En Horeb, en el valle. Dios te está dando una gracia, tómala. Por gracia Él te hizo Hakim, establecido. Él te hizo Boaz, fortalecido. Ya lo eres por la cruz. Ahora, Señor, hazlo real en mí. Padre, gracias por tu palabra, tan real, tan maravillosa, tan gloriosa. Y yo oro que no tan solo mis hermanos que me están escuchando aquí presentes, sino todos aquellos que la van a recibir a través del internet, a través de cualquier otra manera, tu palabra ministra sus corazones. Dale la fe para que recibir, hazlos recibir tu palabra. Yo oro por mis hermanos aquí presentes que reciban la palabra, Señor, reciban la palabra en su corazón. Yo lo oro, Padre, ha sido dada, sea recibida, la recibimos, yo mismo que le he dado, sea recibida en mi corazón. Gracias, Señor, porque por la fe, la obra terminada, me has hecho Hakim y Boaz. Y todo aquel que escucha con la fe, tú eres hecho Hakim y Boaz. Hakim significa, tú estás establecido en su amor, en el pecho de Jesús, y nadie te puede arrancar. Y Boaz significa, tú has sido es fortalecido en la hombrera de Jesús, y tú dependes del poder de Dios. Gracias, Señor, sello esta palabra en cada corazón y sé que no regresa vacía. Bendito Padre, alabado sea tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados míos. Bendito sea Dios.